todas,
todos,
todes,
sexualidad,
familia,
salud mental,
redes sociales,
identidad sexual,
pareja,
todas las voces,
todos los temas,
todas las edades,
de Generación S.
Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Generación S. Un programa, como ya lo escuchó, donde todas las voces, todos los temas y todas las edades confluyen. En esta ocasión, y por ser el mes de septiembre, ya finalizando prácticamente el mes de septiembre, tenemos a una invitada nuevamente por aquí en el foro de Radio Universidad. Tenemos aquí a Estefanía Lozano
Callado. Hola, Adriana.
Hola, Adriana. Está por aquí intentando hacer un streaming de este programa. Y como ya lo mencioné, estamos en septiembre, Fanny, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos a tratar un tema serio, un tema importante para mí al menos, y creo que para nuestra audiencia también, que hacían falta de pronto escuchar como estas historias, que nos hagan ver tal vez una realidad que no volteamos a ver ni siquiera en este mes de septiembre, porque si bien es cierto, se juntó también con el suicidio, con el tema del suicidio, que es también un tema importante, pues vemos también cómo se va desarrollando este tema de la donación de órganos y tejidos, y para que nos platiques un poquito en qué consiste este tema de la donación.
Adriana, muchas gracias por nuevamente invitarnos. Para mí siempre es un gusto estar aquí contigo. Y pues bueno, ahorita tú decías que es un tema al menos importante para ti, que es un tema importante, y yo a todo lo que dijiste le agregaría también que es un tema bastante controversial todavía en nuestra sociedad. Es un tema lleno de muchos tabús, pero lo que me gustaría enfatizar es que es un tema de mucho amor y es un tema de mucha esperanza para muchas personas, ¿no? Y como bien dices tú, es algo que quizás no volteamos a ver muy seguido. O, por ejemplo, si bien tiene ya bastantes años siendo septiembre el mes verde o el mes donde se conmemora la donación y trasplante de órganos, pues bueno, a veces, no que sean más importantes, pero a veces volteamos a ver otros temas que por distintas situaciones a lo mejor lo vemos más en medios o no sé, pero eso no quita todo lo que pasa alrededor del tema de la donación. A mí me gustaría comentarles que al día de hoy, que es 27 de septiembre, existen en nuestro país cerca de 19,000 personas en espera de un trasplante de algún órgano o tejido. Entonces, no es un tema menor, no es algo de poca importancia, es una realidad de salud en nuestro país. Así que yo estoy abierta a todo lo que quieras preguntar o las dudas que puedas tener o no sé, lo que tú me digas.
No, pues básicamente nada más eso, ¿no? Tú tienes una fundación, ya lo habíamos hablado aquí en el programa anterior. ¿Ya tienes cuántos años trabajando con esta fundación?
7.
7 años de trabajo continuo. Siempre te hemos visto que nos das esta información, que nos has venido a traer todos estos, de pronto, lo que se ha trabajado. En el último programa, por ejemplo, abordamos todas estas dificultades que de pronto como asociación pueden tener, que me has dicho, son muchas, que lamentablemente en este último sexenio, pues, se ha empeorado todavía todo el tema de los apoyos, todo este tema de literalmente estar subsistiendo como asociación. Sí. Más allá de esto, ¿qué mitos? O sea, que socialmente, ¿cómo te enfrentas tú como asociación a este desconocimiento de las personas?
Pues mira, híjole, mitos hay muchísimos y creo que mucho de lo que se abona a todo esto de los mitos es la desinformación, la mala información, y pues se tiene que decir, ¿verdad? Ahorita nos entretenemos mucho en plataformas, no voy a decir marcas para no quemar gente, pero luego vemos por ahí series, programas de televisión donde ponen al tema de la donación, siento yo, en dos extremos. Uno, como muy romántico, de que si te dona el corazón y se lo ponen a la esposa, ya te enamoras del esposo actual, cosas de ese tipo. O situaciones en las que es como muy violento el tema, ¿no? Entonces, ni una es cierta ni la otra tampoco. Creo que todo eso que se genera pues para hacer contenido, ¿no? Y hablar más del tema, lo llevan a los dos extremos. Algo que sí he visto ya durante un par de años es que de una u otra forma, en programas, en series, en telenovelas, de una u otra forma están abordando el tema de la donación. Y eso a mí me agrada porque significa entonces que por fin quizás están volteando a ver un poco más el tema o le están dando la importancia que el tema tiene, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, hablando de mitos, el que más me dicen siempre, y no sé si tú alguna vez me lo preguntaste en todo este tiempo que hemos hablado sobre esto, es: si lo pongo en mi licencia, ¿me van a dejar morir? Ese es el primero, ¿no? Hay gente que me ha dicho eso así, tal cual, o hay gente que me ha dicho, no, es que yo no lo pongo porque alguien me dijo que me van a andar persiguiendo. Entonces, yo quiero decirles que no, que es falso. O sea, si tú pones en una licencia que eres donador, ni te van a andar persiguiendo, ni te van a dejar morir. Porque, número uno, para las personas que dan primeros auxilios y los médicos en general, la prioridad es preservar la vida. Siempre es preservar la vida. Y no vayan a llegar a un accidente y lo primero que van a hacer es buscarte tu cartera, sacarte tu identificación y ver si eres donador o no. O sea, el objetivo es que tu vida prevalezca, ¿no? Después de esto, ¿qué pasa? Bueno, los órganos tienen un tiempo de vida. Si te dejan morir, los órganos mueren contigo. Se pudiera decir así, ¿no? Para, uh-huh, a lo mejor para que sea más entendible para todos. Entonces, ¿qué pasa? Si ocurre algún accidente, por decir algo, ¿no? Hablando de ese caso, de un accidente, y los médicos que van y te dan los primeros auxilios ven o determinan que a lo mejor tienes ya muerte cerebral, ya ahí en el momento del accidente o lo que sea, o que a lo mejor estás muy grave, pero van a hacer lo posible por salvarte, pero aún así están viendo que eres un posible donador, pues obviamente ellos van a hacer todo, y créanme que van a hacer todo por mantenerte vivo. Porque, no sé, ¿verdad? Capaz si no es la mejor apariencia, vaya, pero vales oro. Y vales oro no porque vayan a comercializar contigo.
Que es otro de los
que
mitos.
Otro mito, claro. Sino porque de una en 100 personas que alguien tenga la posibilidad de ser donador y que ese donador pueda salvar la vida de otras 7 personas más o mejorar la calidad de 7 personas más, eso hace que valgamos oro todos, ¿no? Y hay que entender que cuando eso pasa, muchas personas lo ven como es que me van a deshacer o no sé y me van a dejar feo, que ese es otro mito. Si te dejan en condiciones estéticas no adecuadas después de una donación. Y tengo que decirles que no, que la verdad es que cuando una persona es donadora, te tratan con el mayor respeto y de verdad te tratan como el héroe que eres cuando donas tus órganos, ¿no? Entonces el trato es el más digno que se le puede dar a cualquier persona. Hacen diferentes rituales, lo voy a decir así, dependiendo de los médicos. Hay médicos que en esos momentos hacen oración, hay otros médicos que incluso piden permiso al donante de, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a tomar tus órganos, es para otras personas, son personas que están en espera. O sea, hay mucho que las personas desconocemos, pero lo que sí quisiera puntualizar es ese. Número uno, no te van a dejar morir. Así que, por favor, si ustedes piensan eso, pónganle mejor que sí en la credencial, que ese es uno de los mitos principales. El que les decía de que a veces las personas piensan que pues físicamente no se va a ver bien, pues no, o sea, no va a pasar nada de eso. Como les digo, el trato es súper digno y pues los van a tratar al contrario como unos reyes y héroes, ¿no? Entonces esa parte, estén tranquilos por ese lado, o sea, no es como nos lo han platicado, no lo es como a veces salen las series de que vas en tu coche y luego una camioneta va atrás de ti y te va a perseguir y te van a bajar.
Por el tráfico de órganos, porque es otro mito también bien grande y se sigue viendo, e incluso de pronto ves en las redes sociales o en estas plataformas estos videos que retoman de series viejas en donde te salen estos casos en donde les roban los ojitos a los niños para justamente para este tema de las donaciones, o que aparecen los cuerpos. Este mito urbano de que creo que existe, es como la llorona de todos los estados,
claro,
de este niño que se roban y que de pronto aparece muerto con dinero adentro o este,
sí,
es tipo
vacío,
de mitos,
¿no?
Ajá. Y que lo usan para el tráfico de órganos. ¿Qué tan real puede llegar a ser esto? Porque ya nos habías explicado, pero nuevamente para la gente que está por ahí, ¿qué tan real es este mito?
Bueno, eso es lo que siempre nos preguntan. ¿Qué les puedo decir yo? No les puedo decir que no exista el tráfico de órganos, porque bueno, híjole, es un tema complicado y muchas veces cuando se trata de la vida las personas son capaces de hacer mucho.
Sí.
Pero ¿cómo les puedo contar yo que se puede llevar a cabo el tráfico de órganos y que es sumamente importante que estemos alerta a este tipo de situaciones, ¿no? El tráfico de órganos, Adriana, se da más en el sentido... Mira, voy a poner el ejemplo contigo y conmigo que estamos aquí en cabina. Por ejemplo, no sé, resulta que te enfermas, de pronto te enfermas y te pones muy grave y te empiezan a revisar y resulta que necesitas un riñón. Y lamentablemente empiezas a hacerte estudios con tus hermanos, con tus cercanos, y ni aunque sean tus hermanos, hay alguien que tenga la posibilidad de ser, por ejemplo, tu donador en vida, ¿no? Tú estás muy joven, obviamente no te quieres morir y vas a buscar mil formas, ¿no? Pero a eso podemos agregarle que a lo mejor por toda esta situación de enfermedad que traes de ya varios meses, Dios no lo quiera, deja toco
sí,
madera,
sí,
¿verdad?
Sí.
Pero has gastado mucho, estás súper endeudada, estás por hipotecar tu casa porque pues los costos de todo esto ya te están rebasando. Y por ahí llega alguien, ¿no? Que te dice, oye, Adriana, fíjate que yo sé que estás enferma y sé que hipotecaste tu casa y pues fíjate que pues yo te puedo donar un riñón, pero pues tú me pagas cierta cantidad, ¿no?
Entonces,
el tráfico de órganos se da más en ese sentido. Por eso, si ustedes ven o han visto información en fuentes confiables como lo es la Senatra, hacen mucho hincapié en todo este tema de la prevención del tráfico de órganos, porque tanto la donación de órganos como la donación de sangre son totalmente altruistas y no debe de haber ningún tipo de remuneración económica por las donaciones. Es un delito federal. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor dice uno, ay, no me van a cachar y ya mi compadre sí me va a donar y yo le voy a pasar una lana y ya todos felices y como es mi compadre no se va a saber. Si te cachan, cárcel.
A los dos, paciente,
a los dos.
Y donador.
A los dos, además de que si descubren que están involucrados el hospital, el médico y todos los que se hayan involucrado en que eso se haya dado y que haya habido un tema económico de por medio, pues bueno, como les comento y les reitero, es un delito federal. Así que el tráfico va más en ese sentido de querer tú comprar, pagar por una donación que de otra forma. Igual, no descarto que lo otro se pueda llevar.
Sí puede ser como estafa, ¿no? A final de cuentas.
Es
como en todo, si te cachan o si te toman en un momento de desesperación, porque a final de cuentas lo que uno quiere, dijiste tú, es salvar la vida. Es común, es decir, todavía existe, sí puede aparecer esta persona tratando de hacer negocio contigo, de decir, ¿sabes qué? Sí, yo puedo conseguirte el órgano que tú necesitas.
Así es.
Es común, entonces, si hay registros o si hay...
Registros como tal, no, pero mira, por ejemplo, yo les voy a hablar de lo que pasa con nosotros, ¿no? Hay mucha gente que a nosotros a veces nos escribe y nos escribe así directo, de, oye, es que les escribimos para que ustedes nos ayuden a conseguir un donador. Pues no, nosotros no conseguimos donadores. Nosotros te apoyamos en todo tu proceso, te ayudamos a que estés registrado en la Senatra, que es el registro oficial donde todas las personas que necesitan un trasplante pues se enlistan con los hospitales con los que colaboramos o tenemos alianzas. Nosotros estamos seguros de que cuentan con permisos para hacer trasplantes, para hacer importación de órganos si es el caso, que los médicos también tengan las licencias, porque no todos los médicos pueden hacer trasplantes. O sea, hay muchas cosas que cuidar. Y nos han llegado casos de pacientes que, hace no mucho, no voy a dar su nombre, porque bueno, Durango es muy chiquito, pero hace un par de años falleció un paciente, tenía insuficiencia renal, necesitaba trasplante de riñón. Se acerca con nosotros, le empezamos a ayudar, toda la orientación, estaba en lista de espera en un hospital, se hizo pruebas con familiares, un familiar salió que pudiera ser su posible donador, pero pues bueno, al fin el familiar se echó para atrás, le dio miedo, que bueno, también ese es un tema que da mucho para hablar, porque cuando se toman esas decisiones hay que llevar un acompañamiento psicológico, psiquiátrico o tanatológico, dependiendo. Pero bueno, paréntesis ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, pasa todo lo de este paciente. Obviamente él se empieza a desesperar. Era una persona joven, tenía dos hijos pequeños y pues estaba desesperado porque, bueno, su familiar se echa para atrás. La lista es larga. O sea, estamos hablando de que si en México hay 19,000 personas en lista de espera, de esos 19,000, como 16,000 esperan un riñón. Entonces, la lista o el tiempo de espera puede ser de, si tienes muchísima suerte, 6 meses o 1 año a un tiempo indeterminado, ¿no?
Para un riñón.
Para un riñón.
¿Es el órgano más común?
Sí, seguido de la córnea. Entonces, esta persona se empieza a desesperar y un día llega y me dice, Fanny, ya tengo un donador. Y luego yo le digo, ¿y quién es tu donador? Y me dice, es un amigo, es alguien que trabaja conmigo. Ya desde cómo te empiezan a contestar, dices, aquí hay algo raro. Pues para no hacerles el cuento largo, al fin me contó cómo estaba el tema. Él decidió pagarle una cantidad a un trabajador para que el trabajador le donara un riñón. Obviamente era un trabajador que lo necesitaba. Sí eran muy amigos esta persona y a quien le pidió o con quien acordó que fuera su donador. Pero también aquí quiero hacer un paréntesis. La persona que requería el trasplante, pues tampoco tenía el recurso como para andar pagándole a alguien por que le donara, y a esto agregarle un costo de las cirugías, ¿no? Pero en la desesperación pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo, cuando esta persona me comenta eso, yo sí le dije, ¿sabes qué? Pues no, está bien. No es correcto, es un delito federal. Yo aquí me hago 3 pasos para atrás. Tú sigue tu proceso. Si es tu decisión, pues bueno, yo ahí no tengo injerencia, pero tienes que tener cuidado. Porque ya había tenido yo antecedentes de gente que me había contado que le habían dado el dinero al posible donador y que ya después no contestaba llamadas, ya después un montón de cosas, ¿no? Yo le dije todo a eso a este chico porque, bueno, ya tenía el conocimiento de antes. Aún así, él decidió continuar. Son, yo creo, como 5 casos que me han tocado de ese tipo, a los que nosotros como asociación civil pues nos hacemos 3 pasos para atrás, porque nosotros no hacemos esas prácticas. Es otro el trabajo que nosotros realizamos. Y, pues bueno, un día me habla, estaba grave, estaba hospitalizado. Y pues platicando y todo, le digo, bueno, ¿cómo te ayudamos? No, ¿sabes qué? Es que los gastos, que esto y que lo otro. Le dije, pues mira, déjame ver qué podemos hacer, si podemos dar algún apoyo, algún medicamento, algo de lo que necesitara en esa recaída que él tuvo. Y cuando estuvimos hablando, me dice, Fanny, ¿qué crees? Tenías razón. Le di, no les voy a decir cuánto le dio, pero le di X cantidad a este chavo y se fue. Ya no sé dónde está. No me contesta, pues yo ese dinero lo conseguí acá por otro lado y bueno, así estuvo el asunto, ¿no? Desafortunadamente, sí me parece que hace 2 años él falleció. Obviamente su salud siguió deteriorándose, obviamente nunca llegó el donador, él estaba en lista de espera, sí. Pero no llegó por medio del hospital en el que él estaba en lista de espera. Y la opción que él estuvo buscando de que algún familiar cercano o alguien le donara, tampoco se concretó. Entonces, esto es lo que se puede ver como tráfico. yo apreciaba mucho a esta persona, fueron sus decisiones, en un momento de desesperación, pero el tráfico va más en este sentido, ¿no? Igual como te decía ahorita, no descarto que lo otro pueda pasar, digo, uh-huh. El mundo está loco y pasan muchas cosas, nunca me ha tocado ver algún tema de ese tipo, hay gente que me ha dicho, es que, pero que el niño que encontraron en no sé dónde, y yo le digo, bueno, ¿y tú lo viste? ¿O cómo lo afirmas, no? Mientras yo no vea algo así, pues no puedo decir que pasa.
Que es real o que no es real.
Yo les hablo de lo que he visto que es real y de lo que pudiéramos decir es una práctica más común, porque incluso, y yo creo que no me vas a dejar mentir, Adriana, ¿cuántas veces hemos visto publicaciones en Facebook de gente que ofrezco 500 pesos para que vayan a donar sangre? Y pasa lo mismo, ¿eh? Hay gente que te dice, ¿sabes qué? Es que yo estoy acá, no sé, en Canatlán, y sí puedo ir a donar, pero necesito que me deposites para el camión. Les depositan y el donador nunca llega. Por eso las donaciones son total y completamente voluntarias. La donación es un acto de amor y generosidad. No es un tema de lucro. Entonces, ay, pues, ¿qué te digo? Está intenso.
No, sí, en ese sentido, porque acabas de mencionar, ¿no? Se hace un estudio con los familiares o con los amigos cercanos. ¿Qué se necesita para ser donador? ¿Cuáles son los requisitos para ser donador?
Pues mira, desde el 2019, me parece que septiembre, ahorita se me fue la fecha, hay un decreto presidencial que dice que todos los mexicanos a partir de 18 años somos donadores tácitos de órganos. ¿Qué uh-huh. significa esto? Que todos, a excepción de que dejemos nuestra negativa, somos donadores parejos, ¿verdad? A partir de los 18 años. No es algo que se practique en nuestro país. ¿Por qué creo yo? Pues porque es la cultura latina de cómo vemos la muerte, de cómo vemos todo este tema. Entonces, aunque hay ese decreto, no se lleva a cabo. ¿Qué pasa? Pobrecita, te voy a matar muchas veces en este episodio. Supongamos que falleces y tú, porque ya me conoces, ya conoces la asociación, ya estás más informada, uh-huh. decidiste en algún momento ser donadora, tienes tu tarjetita de donador, nosotros te registramos en la Senatra y apareces ya como donadora voluntaria y todo, pero pues lamentablemente falleces, eres posible donadora, pero tu esposo del momento dice que no. Y que le vale gorro que tengas la tarjeta y que estés en la Senatra. No, no. Entonces, ¿qué pasa? Si el familiar dice que no, aunque esté tu tarjeta de donador, que al fin de cuentas es un acto simbólico, aunque esté tu registro en la Senatra, que es el Centro Nacional de Trasplantes, la donación no se hace. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo les diría, si tú quieres ser donador de órganos, lo primero que debes hacer es, uno, estar realmente convencido. Infórmate, ya sea por medio de nosotros, que te podemos dar toda la información que tú necesites, por medio de la Senatra, que son fuentes oficiales. Ya que estés informado y tengas la convicción de que quieres ser donador voluntario después de tu fallecimiento, que sientes a tu familia y que sea de esas pláticas incómodas que luego no nos gusta, como las cosas de que vamos a hablar del testamento, de que voy a arreglar no sé qué cosas, que son cosas o temas importantes, que lo hables, que les digas, ¿sabes qué? Es mi voluntad, yo quiero hacerlo por las razones que cada uno tengamos, y que les pidas que respeten tu voluntad, ¿no? Porque al fin de cuentas, todavía en nuestro país, la última palabra la tiene el familiar. O sea,
el que está vivo, ¿no? El que está vivo. Entonces tú al morir, no es como en el testamento que dejas especificado qué quieres que sea con tus bienes. En este caso, con tu cuerpo no puedes hacer lo mismo.
Sí, de hecho, esa es una muy buena pregunta. Bueno, como tú dijiste, ¿quién tiene la última palabra? El que está vivo, ¿no? Entonces, uh-huh. si tu mamá, tu papá, tu esposo o el que sea cercano en ese momento a ti dice que no, aún teniendo tarjeta de donador y registro en la Senatra, no se lleva a cabo la donación. Si no hay un consentimiento de la familia.
Si hayas dejado un video que se Ajá. muestre donde tú has...
Pero, si lo dejas notariado, ahí cambia la cosa.
Oh.
Por ejemplo, hay un registro de la Senatra. La Senatra tiene las dos opciones que también lo encuentran en nuestro sitio web. Tanto para la negativa como para tu consentimiento si quieres ser donador. Uh-huh. En el consentimiento pues vienen tus datos generales, lo de siempre. Y tú puedes seleccionar si quieres todo... O nada más quieres que, no sé, los riñones, tus córneas y ya nada más. Uh-huh. Puedes ahí dejar por escrito en qué condiciones. No sé, voy a poner un ejemplo. Si estoy en estado vegetal, no quiero estar así, o sea, yo prefiero ser un donador. O si pasa esto, o sea, tú puedes dejar por escrito lo que quieras. Y si lo llevas a un notario, o literal vas como que a un notario y el notario te hace tu documento, ahí sí, si tu mamá, tu papá, el hermano, el primo, el esposo o lo que sea dice que no, ahí sí se respeta tu voluntad.
¿Y ese papel cómo llega al médico? ¿Es por medio de la Sinatra? ¿Tienen ese registro en la base de datos?
Notariado, obviamente no. Uh-huh. Pero si tú ya tomaste esa decisión, pues lo más adecuado es que de ese documento tenga conocimiento alguien cercano a tu familia, ¿no?
Que
lo pueda ratificar o que lo pueda mostrar. Pero aquí la clave es sentarte a hablar con tu familia y pedirles que respeten tu voluntad, ¿no? Quizás a lo mejor no lo van a aceptar, no están de acuerdo, no sé.
Sí, es que en el momento yo me imagino que son muchas emociones como para... Y hay mucha gente también que se aferra a este lado físico, porque incluso hay muchas personas que la cremación, por ejemplo, no la aceptan, porque es como, es que es su cuerpo y respetar tal vez el cuerpo de mi esposa, el cuerpo de mi mamá. Entonces... llega, por eso te pregunto, ¿hay alguna base de datos en donde se puede en caso de que se les nuble este juicio por los sentimientos, que sabemos que muchas veces las emociones sobrepasan el pensamiento lógico? Entonces la única manera es como nombrar a alguien tal vez un poco más neutral que muestre ese documento.
Sí, pues mira, sí hay la base de datos, o sea, obviamente está el Registro Nacional de la Senatra. Yo, por ejemplo, estoy registrada desde hace, de hecho, estoy registrada muchísimos años antes de que yo empezara con este trabajo, porque bueno, en mi casa alguna vez se comentó el tema y estábamos a favor de la donación. Digo, nunca pensamos que fuéramos a pasar por la situación, pero yo, por ejemplo, en aquel entonces yo me registré en la Senatra y yo tengo mi folio de registro. Entonces, si algo me llega a pasar, pues voy a salir ahí como un donador voluntario de órganos. ¿Cuál sería el tema? Que en este caso mi esposo o mi mamá, quien fuera, pues ya les van a preguntar de todos modos. Uh-huh. O sea, aunque yo esté ahí dada de alta, les van a preguntar.
Okay.
Ya en mi caso, mi mamá y José ya saben que están amenazados de que no vayan a andar con sus cosas y ya saben que qué onda y pues ni modo, ¿verdad?
Okay.
Ya, ellos van a tener que tomar la decisión, la decisión dura ya al final, ¿no? Pero pues ya lo saben que es mi voluntad, al menos.
Sí, es que ahí manejas un tema de emociones, sobre todo cuando la persona todavía sigue viva, porque siempre hay una esperanza de que, aunque esté en estado vegetativo, aunque ya tenga muerte cerebral, siempre es como esta esperanza que se ve en las películas, el milagro de que tal vez la persona pueda despertar y que vuelva a la vida como, uh-huh, como era antes. Entonces sí hay un miedo como de decir, no, pues es que su voluntad sí dice esto, pero nosotros estamos aferrados a la esperanza de que tal vez sí despierte. ¿Qué tal si despierta? Y yo no voy a poder cargar con la culpa de que autoricé y tal vez en 3 días solamente estaba dormida y se despierta.
Y es que sabes que también ese es otro
mito,
que puede ser entre mito y no. Uh-huh. Porque desconocemos la diferencia entre la muerte cerebral y cuando estamos en estado vegetativo. Y cuando hay muerte cerebral ya no hay vuelta atrás. O sea, ya literal estás porque hay algo que te mantiene. Y cuando hay estado vegetativo, o sea, que no hay muerte cerebral como tal, pues todavía ahí tienes un poco control sobre ti y puede existir este milagro de que hablamos, de que a lo mejor estaba dormido y ya despertó, ¿no? Pero cuando hay muerte cerebral, no. Y lo único que hacemos es prolongar el tiempo en el que vamos a tener a un familiar con muerte, perdón, en vida artificial, ¿no? Pero ¿cuál es el tema? No lo sabemos, no lo comprendemos. Y como nosotros entramos y vemos a nuestro paciente, y si tú le agarras el brazo está calientito, dices, es que está vivo. Pero, y ese también es un tema complicado, ¿no? Porque, como te digo, no lo conocemos, desconocemos, no sabemos qué pueda pasar ahí. Y a eso agrégale el tema que es también cultura latina.
Sí.
Es también tema de cultura latina, entonces...
El tema de la vida, la muerte y el respeto a la persona. Para nosotros no está totalmente muerto hasta que ya está enterrado, literalmente. Y aún así, todavía hay como que no lo hayamos enterrado en vida. Ya casi tienes que hacer el funeral de unos 2 días, casi para asegurarte de que la persona falleció. Ahorita mencionaste que en este... en este documento que tú llenas, vas tú palomeando qué es lo que puedes donar. ¿Cuántos órganos podemos donar?
Pues mira, cuando decidimos ser donadores voluntarios y, por ejemplo, nos convertimos en donadores multiorgánicos, es decir, cuando tienes una muerte cerebral y realmente pues lo que desconecta todo el cuerpo está acá arriba y todo funciona, estás en posibilidades de por lo menos salvar 7 vidas. Estamos hablando de 2 riñones, 2 pulmones, un hígado, un corazón y, pues bueno, las córneas, ¿no? Que no es la vida, pero pues mejoras la calidad de vida. Entonces son 7-8 vidas a las que puedes ayudar. Y si a esto le agregas que además de estos órganos que son vitales, puedes donar hueso o piel, pues bueno, ahí puedes ayudar a personas que hayan tenido alguna quemadura seria donando tu piel, o personas con algún accidente grave donde es de esos que te rompiste el tobillo y se te desmoronó y no hay otra forma de reconstrucción más que con hueso. Esa es otra posibilidad. Entonces
estamos hablando que pueden ser
10 casi.
10, una docena de personas. Uh-huh. Y okay. ¿Hay alguna persona o algún caso específico que no pudiera donar? O sea, que sabe que usted no es viable para donación.
Pues mira, todos somos donadores potenciales. Uh-huh. Eso lo determina el médico en su momento y obviamente nuestro estado de salud en general, ¿no? Depende mucho la muerte, claro. O sea, cuando es muerte, cuando hay un paro cardíaco, pues bueno, hay ciertos órganos que puedes donar cuando es por paro cardíaco. En un accidente, pues bueno, pueden ser muchas cosas, ¿no? Porque puede ser un accidente y te diste un golpazo en la cabeza, que hace no mucho, no sé si vieron una nota de un jovencito que le pasó y se convirtió en donador multiorgánico aquí en Durango, estuvo en el IMSS, salvó muchas vidas, ese jovencito, pero por ejemplo en su accidente, pues tuvo fractura de cráneo y, o sea, hace cuenta que quedó ahí, pero todo lo demás estaba funcionando, entonces la familia decidió donar sus órganos, pero no se puede hacer a lo mejor algún otro accidente muy trágico, donde a lo mejor puedes donar nada más las córneas. Las córneas siempre las vamos a poder donar, independientemente del tipo de muerte que hayamos tenido, porque como no tiene vasos sanguíneos, entonces no pasa nada, por eso de hecho hay bancos de ojo.
Esta frase de que pues agarren lo que sirve, ¿aplica también para las córneas? Entonces, sí, siguen funcionando, aunque, no sé, nosotros ya tal vez no veamos bien.
Sí, las córneas, de hecho, también son el órgano que se puede, o el tejido, más bien, que se puede conservar durante más tiempo. Uh-huh. Por eso te decía que por eso los bancos de ojo. Entonces, por ejemplo, si todo lo demás, a lo mejor por miedo, dices, ay, no, qué cosa, pero pues igual las córneas sí, pues mira, puedes darle oportunidad de una mejor calidad de vida a 2 personas cuando donas tus córneas.
Okay, ya casi para finalizar, porque se nos va el tiempo rapidísimo. Aquí en Durango, ¿existe un lugar a donde acercarse a firmar ese documento? Obviamente está tu asociación, pero también se puede en el IMSS, en el ISSSTE. Y pregunta también si yo, bueno, o alguna persona de nuestros radioescuchas por ahí que nos estén escuchando, ¿se ve la necesidad de solicitar o necesitar un trasplante? ¿Se puede acercar a cualquier centro de salud o cómo funciona?
Mira, ¿dónde te puedes inscribir? En el IMSS te pueden apoyar, siempre hay módulos de donde promueven el tema de la donación y está el área pues de trasplantes en el IMSS, está el área de trasplantes también en el ISSSTE, ahí te pueden orientar para esos registros. Pueden entrar ustedes directo a la SENATRA, o sea, le ponen así en Google SENATRA, los va a mandar directo al Centro Nacional de Trasplantes. Uh-huh. Ahí vienen los respectivos formatos, ustedes solitos, o sea, es un formato muy sencillo, ustedes solitos lo pueden llenar, ya cuando lo termina te llega un correo con tu tarjeta con folio, o sea, tú lo puedes hacer. Otra forma es que te acerques con nosotros también te podemos ayudar. En nuestro sitio web también está ese registro para que lo hagas. Y pues bueno, en tema de cómo registrarte, sí, o sea, está donador. Fácil, ¿no? O sea,
y
está
para fácil. Recibir un órgano, sí.
Y caso. Para recibir un órgano, pues bueno, si eres derechohabiente, IMSS-ISSSTE, pues obviamente tu primer, tu camino es que te dirijas ahí. Cuando un paciente le determinan alguna enfermedad crónico-degenerativa que requiere, o la única salvación, por decirlo así, es un trasplante, tu médico tratante es el que te da como el expediente de sabes que eres un paciente apto para recibir un trasplante, y tu mismo médico, o debe de haber un médico en la unidad, ya sea IMSS, ISSSTE o en algún hospital privado, que es el que te da de alta en la Senatra. Te da de alta para que seas una persona que está en espera de recibir X trasplante que tú requieras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente está en esta situación y luego va con nosotros. O sea, no, como que le dijeron y no supo qué hacer. Sí. Y entonces, nosotros siempre que van, les hacemos su entrevista, su estudio socioeconómico, toda esta parte, y vemos, ¿no? Si eres derechohabiente IMSS, ISSSTE o no. Y dependiendo de eso, pues también te orientamos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues si estás en el IMSS, pues sí, síguele por ahí. O quieres ver la manera privada, aunque sea de manera privada, el hospital, el médico en el hospital te debe de dar de alta y en la lista de espera. Y obviamente no todos los hospitales privados del país se puede hacer trasplantes. O sea, hay ciertos hospitales donde se puede hacer los trasplantes, que tienen la licencia que platicábamos ahorita, y pues ya el médico tiene la obligación y tú tienes el derecho de que te inscriban como una persona que está en espera para recibir un trasplante.
Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, Fanny, súper rapidísimo. Ya nada más, ¿dónde te encontramos? Pásanos tus redes sociales, pues para localizarte, igual para darte like, porque por ahí tiene pues esta asociación, la verdad es que sí trabaja, yo sí la he visto muy, siempre están organizando eventos, siempre están organizando qué carreras, siempre están como participando muy activamente para pues seguir ayudando a más gente. Entonces, ¿dónde te localizamos?
Estamos en todas las redes sociales como Fundación Lover, con B, no con V. Ahí en Facebook está directo el botoncito de WhatsApp, entonces ahí nos pueden escribir. Y sí, escríbanos, porque a veces necesitamos manos para ayudar, necesitamos padrinos que quieran aportar, necesitamos empresas que se quieran sumar. Yo sé que hay mucha gente en Durango que sí le gusta ayudar y a veces no sabe dónde. Considérenos como una opción. A lo mejor puede que no sean tan afines al tema, que quizás les dé un poquito miedo el tema, pero ayudar es ayudar. Y créanme que en el tema de la donación de órganos, dar esa esperanza de vida, de una mejor calidad de vida, o de prolongar unos años más a alguien, es un regalo invaluable. Así que yo los invito a que formen parte de este movimiento, que no hagan ojos ajenos, como bien lo decía Adriana al principio de la entrevista, al tema. Y pues miren, nadie estamos tan sanos como para no requerir un trasplante, ni tan enfermos para no poder ser donador. Así que la invitación está abierta para todos.
Pues muchas gracias, Fanny.
A ustedes.
Y muchas gracias para todos aquellos que nos están escuchando. Nos escuchamos en el próximo episodio de Generación Es. Soy Adriana Frías y hasta la próxima.
Todas las voces,
todos los temas, todas las edades. Nos escuchamos la próxima semana. De Generación Es. 100.5 FM.